Última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente. En este domingo 18 de mayo. Domingo 18 de mayo en el que vuelve el mal tiempo. Las primeras horas del día. Vamos a tener buen tiempo, luego la cosa se empezará a estropear. Estamos contándote noticias, estamos intentando ofrecerte claves de lo que sucede desde las 6 de la mañana. Hoy comienza oficialmente el pontificado de León XIV. En los últimos 10 días pues ya ha participado en muchos actos, pero hoy en Roma a las 10 de la mañana comienza la misa de inicio de pontificado. Sánchez no va a estar en Roma. Ayer estuvo en Bagdad, estuvo en la capital de Irak para participar en la cumbre de la Liga Árabe. Viajar hasta Bagdad le ha permitido a Sánchez alejarse durante unas horas de la polémica provocada por sus WhatsApp con Ábalos y alejarse de la sede de la Audiencia Provincial de Madrid, que el viernes emitió un nuevo auto en el que dice que Begoña Gómez aprovechó que era su mujer para ofrecer supuestas influencias y favores y así beneficiarse profesionalmente. Sánchez, en Bagdad, ha defendido la creación de dos estados en Tierra Santa. Bueno, esto tampoco es especialmente revolucionario. Esto ya estaba en los acuerdos de Oslo. El Partido Popular, en su momento, en el Congreso de los Diputados, votó una proposición de ley, una proposición no de ley a favor de la creación de esos dos estados. Sánchez también en Bagdad ha anunciado que trabajará para exigir el fin de la catástrofe humanitaria que se vive. Ya sabes que desde hace varias semanas no entra ayuda humanitaria en Gaza. Y también anunció que va a trabajar para que la Corte Internacional de Justicia se pronuncie sobre el bloqueo israelí.
Llevar una propuesta a la Asamblea de Naciones Unidas para que la Corte Internacional de Justicia se pronuncie sobre el cumplimiento por parte de Israel de sus obligaciones internacionales en relación con el acceso de la ayuda humanitaria a Gaza.
La Corte Internacional de Justicia, de la que ayer hablaba Sánchez en Bagdad, es un órgano que depende de Naciones Unidas y ya hay en esa Corte Internacional de Justicia en marcha un proceso en el que se está examinando el bloqueo que sufren las ONGs que quieren llevar ayuda humanitaria a Israel, desde Israel hasta Gaza. Lo cierto es que esto que anunció ayer el presidente del gobierno no es especialmente novedoso. La intervención de Sánchez se produce cuando Israel ha lanzado una nueva ofensiva terrestre para ocupar más territorio en Gaza. Los bombardeos israelíes han matado a 146 personas en las últimas horas y ese bloqueo de la ayuda humanitaria ha creado una situación muy cruel en la franja de Gaza. Algunas fuentes apuntan a que ya hay 60 niños muertos por desnutrición. Sánchez, ya digo, al viajar a Bagdad se ha alejado de la polémica provocada por los WhatsApp. No se ha pronunciado, claro, en Bagdad sobre los WhatsApp. En realidad, Sánchez se pronuncia hoy, no de forma directa. El gobierno de Sánchez se pronuncia de forma indirecta en una información que publica el diario El País. Ya sabemos que el diario El País tiene, digámoslo así, acceso muy directo a lo que piensa Sánchez, lo que piensa Moncloa. Y hoy el gobierno, a través del diario El País, hace saber que estos WhatsApp son consecuencia de haberse opuesto a un chantaje de personas vinculadas al caso Koldo y Ábalos, que pidieron una serie de favores. Como no se le concedieron esos favores a esas personas que chantajeaban al entorno del gobierno, se ha producido la publicación de los WhatsApp. Ya digo que esta es la información que aparece hoy en el diario El País. Sánchez en Bagdad no habló de los WhatsApp, pero Moncloa, habla el entorno de Sánchez en el diario El País, asegurando que esa publicación se debe a que el gobierno se resistió a un chantaje. La preocupación que ha tenido esta semana el gobierno con los WhatsApp se vio en la comparecencia posterior al Consejo de Ministros de Pilar Alegría y de Bolaños. Pilar Alegría sufrió un lapsus cuando le hicieron una pregunta, al responder la pregunta, un lapsus que puede ser indicio de que Ábalos se ha convertido en una especie de obsesión para el actual gobierno. Cuando Pilar Alegría respondió a una pregunta, se confundió y en vez de llamar a Félix Bolaños como ministro Bolaños, se confundió y le llamó ministro Ábalos.
Recogiendo las palabras del propio ministro Ábalos, desde luego es muy grave. Al ministro Bolaños. Bueno, les he dado a ustedes aquí ahora.
A Bolaños ahora, poco le da un infarto después de este lapsus. El lapsus, ya digo, de Pilar Alegría probablemente es el indicio de la gran preocupación que ha provocado en el gobierno. Esta es la publicación de estos WhatsApp. El gobierno empezó la semana quitándole importancia, criticando la publicación de una comunicación privada. En realidad, todo lo que tiene que ver con la vida política, esto ya lo ha dicho el Constitucional en numerosas ocasiones, no es una cuestión privada. O sea, no hay derecho a la intimidad por parte de los políticos. Sí se refiere la información a cuestiones políticas. Bueno, pues empezaba la semana el ministro Bolaños quitándole trascendencia a estos WhatsApp.
La verdad que son irrelevantes. El contenido de los mensajes no comprometen nada al presidente del gobierno, muy al contrario, dan argumentos de que él no conocía absolutamente ninguno de los comportamientos que hoy están en investigación. O sea que,
bueno, pues realidad, primero se le quitó importancia y luego, el viernes, por ejemplo, la vicepresidenta Montero habló de una operación para derribar a Sánchez.
Ahora están con las conversaciones privadas de los WhatsApp para armar esa teoría de la conspiración y que tiene como único objetivo derribar al gobierno democrático legítimo de Pedro Sánchez.
Los WhatsApp publicados esta semana certifican lo cerca que siguió Ábalos de Sánchez hasta fechas muy tardías, hasta 2023, cuando ya lo había cesado de todos sus cargos, que seguía una relación viva entre los dos. He echado de menos mucho tu amistad, decía Sánchez en uno de los WhatsApp. Los WhatsApp muestran que Sánchez intervino para el rescate de Europa y los WhatsApp muestran un modo de hacer política en el que Sánchez en realidad gobierna con un chat. Los órganos del Partido Socialista no tienen nada que decir. El Consejo de Ministros no tiene nada que decir. Los ministros del ramo, por ejemplo, en la cuestión de Europa, no tienen nada que decir. Y es el propio Sánchez el que lo hace todo por medio de un chat. Con su visita a Bagdad, Sánchez se ha alejado de la sede de la Audiencia Provincial de Madrid. Audiencia Provincial de Madrid que, como ya sabes, el viernes daba a conocer un auto importante sobre las investigaciones que está realizando el juez Peinado. Tres veces se ha intentado frenar la investigación del juez Peinado con recursos a la Audiencia Provincial de Madrid y el viernes la Audiencia Provincial de Madrid volvía a certificar que esa investigación a Begoña Gómez por un presunto tráfico de influencias tenía sentido. Desde el primer momento en el que estalló el caso Begoña Gómez, el gobierno de Sánchez convirtió ese caso, que es el caso de una persona particular, convirtió ese caso, el gobierno, en su propio caso. Durante el último año, por tierra, mar y aire, el gobierno de Sánchez ha descalificado al juez Peinado. En su momento, el ministro Bolaños acusó a Peinado de prevaricador por atentar contra la parcialidad.
la gravísima indefensión que está sufriendo Begoña Gómez, que ni sabe de qué se le acusa, algo normal porque no hay nada de qué acusarla. Es tan clara la indefensión que está sufriendo Begoña Gómez, es tan claro que no hay nada de nada, que si este proceso judicial continúa, será lógico que los ciudadanos se pregunten por qué se prolonga innecesariamente y qué se pretende.
Por atentar contra la imparcialidad, no contra la parcialidad. La guerra de todo un gobierno en defensa del interés particular de Begoña Gómez es muy significativa. Todo un gobierno al servicio de una persona como Begoña Gómez, porque es la presidenta del es la mujer de la presidenta del gobierno. Ya digo que tres veces la Audiencia Provincial de Madrid ha dicho que tiene sentido la investigación. Es conveniente, como dice Sánchez, que la justicia internacional haga su trabajo sobre la cuestión de Gaza, pero hombre, es conveniente también que el gobierno deje trabajar al juez Peinado sobre el caso de Begoña Gómez sin acosarlo, es decir, que la justicia nacional pueda hacer su trabajo de forma tranquila. Así sonaba ayer la gran procesión que recorrió Roma. La Esperanza de Málaga, el Cachorro de Sevilla y el Nazareno de León procesionaron por las calles de Roma con motivo del jubileo de las cofradías, y la verdad es que esa procesión nos ha dejado imágenes muy llamativas, impresionantes. El Cachorro de Sevilla con el Coliseo de fondo. Hoy seguimos pendientes de Roma porque a las 10 de la mañana comienza la misa de inauguración del pontificado de León XIV. Más de 150 delegaciones internacionales van a estar presentes en esa misa. Reyes, jefes de Estado, la delegación española la encabeza Felipe VI, la reina Letizia. Van a estar Bolaños y la vicepresidenta Montero. Sánchez no va a estar en la misa.
Habemus papam.
Parece mentira, ¿eh? Pero solo han pasado 10 días. Solo han pasado 10 días desde que se nos anunciara que había un nuevo papa, que el cardenal Prevost, el padre Jorge, se convertía en León XIV. A las 6 y 8 minutos de la tarde veíamos la fumata blanca y se constataba después que la mayoría de las quinielas sobre quién iba a ser el nuevo papa se habían equivocado. Una elección rápida en 4 votaciones. Han pasado, ya digo, solo 10 días. León XIV ha tenido una agenda muy intensa estos días. Hemos visto un papa tímido, un papa que se emocionó al salir al balcón de San Pedro. Hemos visto un papa muy orgulloso de sus orígenes. Hemos visto un papa que ha visitado a sus hermanos agustinos. Estos días se ha despedido de ellos. No se puede ser para todos si no se es de alguien. Y hemos visto un papa que sobre todo ha subrayado la centralidad de Cristo. En su reunión con el cuerpo diplomático contó su experiencia como persona que ha vivido en América del Norte, en América del Sur y en Europa. Se definió a sí mismo como un migrante, hijo de migrantes, para reclamar que se respete la dignidad de los migrantes y de todas las personas. Las primeras palabras, si recuerdas, de León XIV al aparecer en la basílica, en el balcón de la Basílica de San Pedro, fueron palabras dedicadas a la paz.
La pace sia con tutti voi, fratelli, sorelle carissimi. Questo è il primo saluto del Cristo risorto.
La paz sea con vosotros. Estas fueron las primeras palabras del Cristo resucitado. Se han dicho muchas cosas de León XIV durante estos primeros días. Se ha dicho que es el Papa de la Paz. León XIV, cuando habla de paz, cuando estos días ha hablado de paz, ha hablado sobre todo de la paz de Cristo. Y cuando ha hablado de paz para referirse a algunos conflictos que hay en este momento en el mundo, pues ha mostrado que no habla de una forma genérica de paz. Por ejemplo, el domingo pasado, al referirse a la guerra de Ucrania, habló de la necesidad de una paz auténtica, justa y duradera. Tres adjetivos muy significativos para hablar de una paz en Ucrania. Habla León XIV de una paz desarmada y desarmante. Esta fórmula desarmada y desarmante se ha convertido casi en un estribillo. A los periodistas, en la audiencia que tuvo con ellos, les dijo lo mismo, que vuestra palabra sea una palabra desarmada y desarmante. La homilía de hoy será sin duda una homilía importante para comprender qué tiene en el corazón León XIV, qué considera prioritario, qué le preocupa. Y ya sabemos algo de eso. Ya sabemos algo de eso, por ejemplo, cuando explicó, ya nos dijo qué es lo que lleva en el corazón y qué le preocupa, cuando explicó por qué se llama León XIV.
Papa Leone XIII, infatti, con la storica enciclica Rerum Novarum, affrontò la questione sociale nel
contesto della prima grande rivoluzione. Con su enciclica Rerum Novarum affrontò la questione sociale. León XIV nos ha explicado que él se ve muy cercano a León XIII, porque también ahora hay una revolución industrial, una nueva revolución industrial que afrontar, que es la de la inteligencia artificial. León XIII, recordemos, fue el Papa que sacó a la Iglesia de una posición defensiva frente a la modernidad. Estaremos muy pendientes aquí en COPE, te lo contaremos, de esa misa de inicio de pontificado a partir de las 10 de la mañana. 7 y 16, 6 y 16 en Canarias. Más noticias con la ayuda de David Casado.
Escuchas La Mañana.
Llamada.
Donald Trump hablará este lunes con Putin y Zelensky para intentar llegar a un alto el fuego. Mientras tanto, Moscú prepara sus condiciones de cara a estas negociaciones.
Inestabilidad.
Portugal celebra sus terceros comicios en 4 años. Luis Montenegro, el actual primer ministro del país, del partido PSD, del centro-derecha, parte como el gran favorito a pesar de las investigaciones en su contra por conflictos de interés.
Corrección.
El Tribunal Supremo ha avalado que 20.000 médicos titulados tras 1995 puedan ejercer en la especialidad de urgencias y emergencias. Este fallo llega tras el recurso interpuesto por el ilustre Colegio de Médicos.
Apuñalamiento.
La Guardia Civil investiga un ataque de un hombre de 59 años a su mujer y a su hijo en Cullar Vega, en Granada. Ambos se encuentran fuera de peligro y las primeras hipótesis apuntan un caso de violencia machista.
Ganador.
Austria se ha proclamado vencedor por tercera vez en su historia. Wasted Love, del cantante JJ, se ha alzado con el micrófono de cristal mientras nuestra representante Melody se ha tenido que conformar con un 24º puesto.
Vencedor en Eurovisión.
La Mañana.
Con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Viernes 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
¿La negatividad se contagia?
Ah, por supuesto. Elementos afectivos se contagian. Es un fenómeno que se llama resonancia límbica. El sistema límbico es el cerebro emocional y está en comunicación el cerebro emocional de una persona con el del otro. Van captando información y se van sintonizando. Y si alguien te está constantemente diciendo, oh, ¿te has fijado esto? Uy, ¿has visto qué desastre? Llega un momento en que lleva tu atención.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
84.624. 84624. Serie 43. 043.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Hola, señora, ¿qué le pongo?
Un cóctel diferente en cada destino y un brindis con vistas al mar.
¡Unas vacaciones Costa para la mesa 3!
Reserva tu crucero Costa todo incluido hasta el 15 de junio. Las bebidas y el transporte al puerto de Barcelona o Valencia son gratis. Más info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Esto no para, siguen las investigaciones judiciales por el caso Koldo. El próximo miércoles declara Claudia Montes una de las amigas de Ábalos debe responder sobre su contrato en la empresa Logirail, vinculada al Ministerio de Transportes. Patricia Rossetti.
Declarará por videoconferencia desde los juzgados de Gijón. Claudia Montes había sido advertida por el juez Puente. Si no se presentaba en el Supremo y sin motivo justificado, multa de entre 500 y 2.000 euros. El día 6 no se presentó porque no había recibido la notificación judicial. La habían desahuciado de su domicilio. Como testigo, Claudia Montes tendrá que responder sobre su contrato con la empresa Logirail, vinculada al Ministerio de Ábalos. Según la UCO, su contratación a finales de 2019 podría haber sido irregular. Sospecha que Ábalos medió para que dos empresas de Renfe la contrataran, intervino Coldo, un puesto en Gijón con un sueldo de 1.300 euros. También el día 21 de mayo, y como testigo está citado, el exdirector de gabinete de la exministra de Industria, Reyes Maroto. Juan Ignacio Díaz Ambidar debe aclarar si hubo reunión con los empresarios Claudio Rivas y Carmen Pano para conseguir la licencia para la empresa Villafuel de operador de hidrocarburos y quién la impulsó. Los dos, Rivas y Pano, están investigados en la Audiencia Nacional.
Y el gobierno sigue insistiendo en que los WhatsApp publicados por el diario El Mundo entre Sánchez y Ábalos son de carácter privado. Diana Morán, ministra de Ciencia.
La intimidad del presidente y además con una intencionalidad de hacerle daño.
Bueno, es que no hay intimidad. Cuando un político habla de política, no hay intimidad. En la misma línea, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha pedido que se investigue la filtración.
Una conversación privada no está hecho para filtrarse, y menos cuando sale la filtración a partir de una investigación judicial.
No es una conversación privada. El gobierno de Isabel Díaz Ayuso, ha exigido a ENA que registre los datos de las personas que duermen en Barajas para facilitar una colaboración con el ayuntamiento. Aseguran que ese medio millar de personas deben ser atendidas con dignidad. Xabi Laso.
Sí, ha sido el consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, el que lo ha reclamado este sábado. Ha asegurado que la responsabilidad de las situaciones de AENA, a quien ha pedido que no esconda la cabeza debajo del ala y que aporte una solución. Ha explicado que por su parte llevan mucho tiempo, aseguran, denunciando esta situación y que se ha prestado ayuda necesaria en todo momento por parte de la Comunidad de Madrid. Habla además de que por culpa de esta situación y de la gestión de AENA se está dando una mala imagen a nivel internacional.
Y continúan los preparativos para el Congreso Nacional del Partido Popular del próximo mes de julio. El presidente murciano Fernando López Mira será uno de los encargados de la ponencia de los estatutos. Lo desarrollará esta ponencia junto a la presidenta extremeña María Guardiola, la alcaldesa de Santander Gema Igual y el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera. COPE Murcia, Javier Raiz.
Sí, a sus 40 años, Fernando López Miras es el presidente más joven del Partido Popular, pero también el que más tiempo lleva ejerciendo. Ahora dice asumir con ilusión el reto de definir la organización interna del PP y dice que los españoles pueden estar tranquilos.
Vamos a definir el funcionamiento y la organización del Partido Popular del futuro, del Partido Popular que va a gobernar España próximamente. Y en esta hoja de ruta, en esta definición de su organización, de su funcionamiento, puedo decir y puedo transmitir a los españoles que pueden estar tranquilos. Es un reto ilusionante que vamos a hacer desde el trabajo, desde la responsabilidad, desde el rigor.
Desde Génova destacan de López Miras que, por ejemplo, supo parar con habilidad una moción de censura y que en 2023 se quedó a tan solo 2 escaños de la mayoría absoluta en la región de Murcia.
La conductora que causó el jueves un atropello múltiple fuera del Estadio del Español en Cornellà de Llobregat ha quedado en libertad. Se le ha retirado el carnet de conducir y deberá presentarse periódicamente en el juzgado. Un hombre de 41 años continúa en estado crítico tras el grave incidente. COPE Barcelona, Carlos Losada.
La mujer de 34 años que el jueves por la tarde protagonizó un atropello multitudinario en los aledaños del Estadio del Español ha quedado en libertad con cargos tras pasar este sábado a disposición de la magistrada de guardia de Cornellà. La jueza le ha impuesto la obligatoriedad de personarse periódicamente en los juzgados, le ha retirado el carnet de conducir y ha intervenido el coche, que quedará en custodia judicial para su examen. examen si durante la instrucción alguna de las partes personadas lo solicita. La investigación ha quedado abierta por los delitos contra la seguridad vial, desobediencia a la autoridad y lesiones. De los 17 heridos hay un hombre de 41 años y profesor de profesión que sigue ingresado en cuidados intensivos con un coágulo en la cabeza y está en coma inducido. La conductora declaró a los investigadores y ha ratificado este sábado ante la jueza y el fiscal que entró en estado de pánico y que fruto del nerviosismo confundió los pedales del automóvil y aceleró en lugar de frenar.
Y hoy en Rumanía, segunda vuelta de las elecciones, segunda vuelta importante porque el antieuropeísta George Simion es el gran favorito en este domingo. Rosalía Sánchez, buenos días.
Son dos elecciones de las que depende el equilibrio geoestratégico en el flanco oriental de la OTAN. En Polonia, el gobierno de Donald Tusk, europeísta, no logrará la gobernabilidad mientras tenga como presidente a un nacionalista, afín al partido Ley y Justicia y respaldado por Kaczynski. Y en Rumanía, las encuestas dan como ganador a Georg Simion, un soberanista que espera hacer frente conjunto en Bruselas con el húngaro Viktor Orbán, otro admirador de Trump. Juntos pueden causar muchas dificultades en el seno de la Unión Europea. En todo caso, se trata de dos países muy polarizados en los que el resultado está todavía abierto. Y de fondo, lo reseñable es que dos países más en esta zona centro-oriental de Europa se abandonan electoralmente a opciones extremistas, casi antisistema, podríamos decir, síntoma de que las democracias liberales y los partidos tradicionales no están dando respuesta a las verdaderas necesidades de los ciudadanos y en un momento en que la Unión Europea necesita más que nunca unidad, pueden abrirse nuevas grietas.
Este es el tema con el que el representante de Austria ha ganado Eurovisión 25. Era uno de los favoritos, Melody, la representante española, ha quedado en la posición número 24 con 37 puntos.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta primavera da un paso hacia la libertad, hacia el diseño más exclusivo, hacia colores frescos, únicos y sorprendentes. Da un paso con Fluchos y su nueva colección Zapatos de Primavera-Verano. Nuevos modelos de plena moda con la tecnología más avanzada en comodidad. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Sabemos que cada negocio es un mundo. Por eso, con la gama Ford Transit te ofrecemos un mundo de posibilidades. Con motor eléctrico, híbrido, enchufable o diésel, encuentra la Ford Transit perfecta para ti. Elige tu modelo, elige tu motor, elige tu Transit. Y conduce con la tranquilidad de la máxima calificación en seguridad Euro NCAP. Gama Ford Transit. Tu negocio, tu decisión.
Hay que prepararlo todo. Queda nada para que llegue.
Tranquila. Ponemos un ventilador de techo en la habitación. Y en la terraza, sillas nuevas y barbacoa.
El verano está al llegar. Prepárate para recibirlo. En Leroy Merlin tienes ofertas con hasta un 20% de descuento. A buen tiempo, buenísima casa. Consulta condiciones en tienda y web.
¿Quieres sorprender a tu familia con un plato sano y un sabor riquísimo? Prueba con tomates Cherokee, los de la tonalidad verde burdeos de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Al otro lado de la pista hay una cuenta corriente que te da un 2% TAE. Y solo hasta el 29 de mayo, 300 euros por tu nómina y Bizum. Es decir, te puedes llevar hasta 700 euros el primer año. ¿Quién la quiere?
Poder elegir es tu poder. Elige la cuenta online Sabadell. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell y está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Rentabilidad para un saldo máximo de 20.000 euros en 12 meses. 2,018 TAE. 2% TIN. 400 euros de intereses en el año. Liquidación mensual.
Rendimiento imparable. Diseño incomparable. La moto que te lleva a otro nivel por...
Tiri, tiri, tiri.
Lo que es de otro nivel es el seguro de moto de Línea Directa. Puedes tener asistencia en viaje desde el kilómetro cero y además aseguran todo tipo de motos.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro. Directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en lunas nos encargamos de todo, incluso de los trámites con tu seguro. Por eso, si tienes problemas con las lunas de tu coche, solo tienes que pedir cita directamente en Carglass. Así de fácil.
Carglass cambia, Carglass repara.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Esto es el
todos los mejores goles de la carrera de Modric.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días a la gente. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana en este domingo 18 de mayo, en el que no te lo vas a creer, pero vuelve el mal tiempo. Domingo 18 de mayo, desde las 6 de la mañana te estamos aquí contando noticias, te estamos dando claves de lo que sucede. Así sonaba ayer en Roma la gran procesión cuando pasaba junto al Coliseo. Ayer en Roma vimos procesionar a la Esperanza de Málaga, el Cachorro de Sevilla, el Nazareno de León. Semana Santa Española tomó la Ciudad Eterna con motivo del jubileo de las cofradías, y hoy seguimos muy pendientes de Roma porque hoy se celebra la misa de inicio de pontificado del Papa León XIV. Nos vamos hasta Roma. Eva Fernández es nuestra corresponsal.
Buenos días, Fernando. A las 7 de la mañana se han abierto los accesos a la Plaza de San Pedro, aunque había personas que llevaban varias horas esperando para asistir a la misa más importante y solemne en la vida de un pontífice, durante la que recibirá el palio y el anillo del pescador, los símbolos del poder pontificio, ante más de 150 delegaciones de todo el mundo. León XIV iniciará la ceremonia rezando ante el sepulcro de San Pedro, junto a los patriarcas orientales. En la ceremonia, 12 personas, en recuerdo de los apóstoles y en representación de la Iglesia, le mostrarán obediencia. En el anillo que le acompañará hasta la muerte están grabadas las llaves y la red de pescador. Se espera con atención la homilía, que suele marcar las pautas principales de su pontificado. También tendremos la ocasión de verle por primera vez saludar desde el papamóvil a los miles de fieles que se espera abarrote en el lugar.
Y Sánchez estuvo ayer en Bagdad, en una cumbre de la Liga Árabe, y pidió que la Corte Internacional de Justicia, que es un organismo dependiente de Naciones Unidas, se ocupe de la cuestión de Gaza, del bloqueo de ayuda humanitaria que protagoniza Israel.
Llevar una propuesta a la Asamblea de Naciones Unidas para que la Corte Internacional de Justicia se pronuncie sobre el cumplimiento por parte de Israel de sus obligaciones internacionales en relación con el acceso de la ayuda humanitaria a Gaza.
Este viaje a Bagdad le ha permitido a Sánchez alejarse por unas horas de la polémica de los WhatsApp, ya sabes, los WhatsApp entre Sánchez y Ábalos. Sánchez no ha hablado en las últimas horas de esos WhatsApp, pero ya habla el diario El País por Sánchez y por el gobierno. Hoy, en una información publicada por el diario El País, se asegura que esta publicación ha sido la consecuencia de que el gobierno rechazara un chantaje por parte del entorno de los implicados en el caso Ábalos. Es llamativo porque lo que publica hoy el diario El País no tiene nada que ver con la primera versión que ofreció el gobierno. La primera versión que ofreció el gobierno apuntaba que se trataba de una filtración de la UCO. Ahora, a través del diario El País, el gobierno dice que estos WhatsApp son la consecuencia de que el gobierno no aceptase algunos favores que pedían personas implicadas en el entorno de Koldo y de Ábalos. Te cuento más cosas con la ayuda de David Casado.
Escuchas
La Mañana.
Rumanía, Polonia y Portugal celebran hoy elecciones.
Una jornada clave para la estabilidad de Europa, ya que en el caso rumano el favorito es el cercano a Trump, George Simion. El país vive la repetición de las elecciones tras ser anuladas en diciembre por presunta injerencia rusa. En el caso de Portugal son los terceros comicios en 4 años. En su caso, Luis Montenegro, actual primer ministro del país del partido PSD, del centro derecha, parte como gran favorito a pesar de las investigaciones por conflictos de interés.
Al menos 2 personas han muerto por el choque de un barco de la Armada de México en Nueva York.
El buque escuela Cuauhtémoc ha chocado contra el puente de Brooklyn tras quedarse sin energía. Según ha informado el alcalde de Nueva York, a bordo del velero iban 277 personas, de las que 19 han resultado heridas, tres de ellas en estado grave.
Y el Supremo reconoce el derecho de más de 20.000 médicos a acceder a la especialidad de urgencias.
El alto tribunal ha fallado a favor del Colegio de Médicos de Madrid, que había interpuesto un recurso contra el Real Decreto 610/2024, que establecía como requisito para poder acceder a esa especialidad haber obtenido el título antes de 1995. El Supremo ha declarado nula esta limitación al considerarla discriminatoria.
Austria gana Eurovisión por tercera vez en su historia.
Primero fue en 1966, luego en 2014 con Conchita Wurst y este año con JJ con la canción Wasted Love. Nuestra representante Melody se ha tenido que conformar con la 24ª posición y 37 puntos. La polémica ha estado en la retransmisión de Televisión Española, que tras los polémicos comentarios sobre Gaza durante las semifinales de certamen, la UER, la Unión Europea de Radiodifusión, la encargada de realizar el festival, envió una carta al organismo público pidiendo evitar este tipo de comentarios, cuestión que ha respondido al comienzo de la gala Televisión Española con un rótulo que decía que el silencio no era una opción en el conflicto.
7:35, 6:35 en Canarias. Este viernes, Sarah Aggesen, la vicepresidenta de Transición Ecológica, ha asegurado en exclusiva a la cadena COPE que el gobierno estaría dispuesto a estudiar el retraso del cierre de las centrales nucleares siempre y cuando llegue una propuesta por parte de los empresarios.
Cuando se habla de ampliar el calendario, son las empresas las que tienen que hacer la propuesta y con esa propuesta ver qué condiciones de contorno hay o no hay. El gobierno no se plantea ampliar el calendario nuclear y está a la espera de propuestas de las empresas.
La ministra...
Las empresas, ¿podemos replantearlo?
Lo analizaremos.
Era la respuesta de Sarah Aggesen a la pregunta de Ángel Espósito. Sarah Aggesen aseguraba que primero hay que garantizar la seguridad desde el punto de vista radiológico y que no va a haber un coste adicional para los consumidores.
No bajar impuestos como lo que hemos visto en propuestas de distintos grupos parlamentarios e incluso alguna empresa que lo menciona sin hacer una propuesta concreta que repercuta a los consumidores. Y en este caso se habla del impuesto del valor de la producción de la energía eléctrica, que al final lo que hace es que las facturas de todos nosotros, nuestros hogares, sean mayores.
Durante mucho tiempo la energía nuclear ha estado estigmatizada, pero hay quien sostiene ahora que es una energía ecológica. Hablamos de esta cuestión con Guillem Sanchís, que es ingeniero nuclear, miembro de la asociación Econucleares. Guillem, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Guillem, ¿por qué la energía nuclear se puede considerar o tú la consideras una energía ecológica?
Con los datos en la mano, la energía nuclear es una de las formas más respetuosas para el medio ambiente de generar la electricidad. Hablamos de una tecnología de generación que no contamina el medio ambiente, no emite ni contaminación en partículas ni gases de efecto invernadero de ningún tipo. Es una fuente de energía que genera muchísima energía con muy poco uso de terreno, a diferencia de otras formas de generación de energía limpia, igualmente necesarias, como son, sin ir más lejos, la solar o la eólica, incluso la hidráulica, y genera toda esta electricidad, además, de forma fiable y de forma independiente del tiempo atmosférico.
Ya, pero claro, luego están los residuos nucleares que se quedan ahí casi, no diré para la eternidad, pero que hay que enterrarlos, que siguen amenazando el sitio donde son enterrados, ¿no? Este es un factor importante.
Claro, evidentemente cualquier actividad económica que tenemos las personas generan en cierta cantidad u otra un residuo. Cualquier proceso industrial genera un residuo, cualquier proceso en industria química y cualquier otra tecnología de generación de electricidad de nuevo, sin ir más lejos, pues tanto la solar como la eólica generan un residuo sólido que hay que gestionar con seguridad. Evidentemente la quema de combustibles fósiles genera un residuo, sí, que es la polución que va a la atmósfera y la respiramos todos, ¿no? Dentro del hecho de que se va a producir una cierta cantidad de materiales, por otra parte, el combustible gastado, ¿no?, que no es realmente un residuo en la forma técnica de la palabra, porque realmente este combustible gastado aún tiene energía y se puede reciclar, sí, como hace, sin ir más lejos, nuestro vecino Francia. Es un material que sabemos gestionar de forma segura. Prueba de ello es que nunca ha habido en el mundo ningún incidente causado por combustible gastado de centrales nucleares que haya dañado al medio ambiente o a las personas. Y por su naturaleza, de hecho, es de los residuos que generamos más fáciles de tratar. Es un volumen minúsculo.
Sí.
Hablamos de que todo el combustible nuclear gastado de todas las centrales españolas en los ya 50 años que llevamos de generación nuclear cabrían en un cubo de 13 metros de lado.
Sí.
Cabrían de sobra, por ejemplo, en la Plaza Mayor de Madrid, ¿no? Para visualizarlo.
Ajá.
Son un material sólido, ¿vale? Pues lo digo porque por mucha gente también la imagen del residuo nuclear es el típico barril amarillo con un líquido verde fluorescente misterioso. Es un sólido cerámico que no se funde, que no se disuelve en agua, es decir, no va a ningún sitio. Gestiona de forma completamente segura en España y en todo el mundo.
Vamos a ver, el plan del gobierno es ir cerrando las centrales nucleares, los 7 reactores nucleares, bueno, de tal manera que en 2035 no haya centrales nucleares. ¿Esto es un error?
Desde nuestro punto de vista, sí, es un error clarísimo. Cerrar estos 7 reactores que generan el 20% de nuestra electricidad y lo hacen de forma completamente predecible y de forma completamente controlable es un error, porque su contribución a la red eléctrica se tendrá que suplir con generación de energías fósiles. Por mucho que nos intenten vender que se puede cerrar porque se puede reemplazar con generación renovable,
sí,
la realidad tecnológica hoy en día es que esta generación tiene que ser suplida con generación, pues como le digo, controlable,
yeah,
y gestionable, como es en nuestro caso lo que va a acabar pasando, que es quemar más gas natural.
Yeah.
Y lo hemos visto en otros sitios donde se han cerrado reactores nucleares y lo que ha causado eso es aumentar el precio de la luz y aumentar las emisiones,
ya,
porque se ha pasado a quemar más carbón o más gas, como sería el caso de España.
En Europa tenemos dos modelos diferentes. Los franceses, que apuestan claramente por la energía nuclear, por las minicentrales, y luego están los alemanes, que han ido cerrando centrales nucleares. Claro, aquí es que la decisión no es solo técnica, ¿no?, sino que parece que es una decisión ética, que es una decisión marcada por el deseo de tener una energía que respete la sostenibilidad en el planeta.
Un poco desafortunadamente, creemos, es una decisión que se toma a veces por razones más políticas que técnicas o pues incluso económicas o medioambientales, porque, como le digo, los datos lo muestran de forma muy clara, que cerrar energía nuclear significa quemar más combustibles fósiles, ¿no? Y los dos paradigmas que me comenta,
sí,
pues precisamente, ¿no? Tenemos el modelo francés y el modelo alemán. Y vemos que la red francesa es de las más limpias de Europa, a la altura de países como Suecia, que tienen muchísimas hidráulica, por ejemplo. Es de las redes que emiten menos CO2 por energía producida, mientras que la red alemana es las antípodas, ¿no? Es de las redes más sucias, a la altura de, por ejemplo, Polonia, donde la mayoría de la generación es de carbón.
Ya. Guillem Sanchís Ramírez, defensor de la energía nuclear como una energía ecológica. Muy buenos días.
Gracias, buenos días.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Señora, estamos cerrando.
Déjenos quedarnos, por favor. No se duerme de otra manera.
Pero es un bebé y esto es un concesionario.
Nadie puede resistirse al confort del nuevo Citroën C3 Aircross, híbrido, gasolina o eléctrico, desde 18.800 euros. Disponible 7 plazas y hasta 8 años de garantía WeCare.
Citroën.
Consulta citroen.es.
¿Crees que tu hijo se autolesiona? ¿Cómo saber si tienes diabetes? ¿Quieres dejar de fumar? Puedes vacunar cada día. Enfermeras y enfermeros resuelven más de 1.300.000 consultas de forma profesional, rápida y eficaz. ¿Cuál es la tuya? Pregunta a tu enfermera. Organización Colegial de Enfermería.
Hola, señora, ¿qué le pongo?
Un cóctel diferente en cada destino y un brindis con vistas al mar.
¡Unas vacaciones Costa para la mesa 3!
Reserva tu crucero Costa, todo incluido, hasta el 15 de junio. Las bebidas y el transporte al puerto de Barcelona o Valencia son gratis. Más info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Hemos estado hablando toda la semana de los WhatsApp de Sánchez con Ábalos, de Ábalos con Sánchez. WhatsApp en los que, por ejemplo, Pedro Sánchez decía que Guillermo Fernández Vara, el entonces presidente de la Junta de Extremadura, era un petardo.
Llámalo y dile que es impresentable.
Desde luego.
¿Hablaste con el petardo de Vara?
Sí, excusas peregrinas.
Fernández Vara era un petardo y los varones que se atrevían a criticarlo, unos hipócritas.
Hay que seguir marcándoles. Deben ser conscientes de que son una minoría y de que son unos hipócritas. Hacen lo que quieren y exigen lo que les vienen en gana, aunque sea una enmienda a la totalidad de su día a día político.
Pedro Sánchez, ya hemos también leído, le llama pájara a su ministra de Defensa. Durante todos estos días el gobierno, bueno, pues ha indicado que la filtración de este tipo de material puede ser constitutiva de un delito. Miguel Fernández es abogado del Departamento de Litigación y Arbitraje de Ontier España. Miguel, buenos días.
Buenos días, Fernando.
No sabemos cuál es el origen de los WhatsApp. El gobierno apuntó inicialmente a la UCO. Luego Ábalos dijo que la había, en algún modo dado el visto bueno. ¿Qué consecuencias jurídicas puede tener una filtración de este tipo?
Bueno, Fernando, yo en primer lugar querría diferenciar las consecuencias en función de cuál sea la fuente, ¿no?, de esa información. Como bien has dicho, son varias las hipótesis, no está claro, de momento no hay pruebas en un sentido ni en otro, pero sí es importante diferenciar las posibles consecuencias legales de quien publica, que en este caso es el diario El Mundo y el resto de diarios que se están haciendo con esta noticia, y aquella persona en concreto que le haya facilitado esa información.
Ya.
Yo, respecto de la parte del medio de comunicación, creo que pueden estar bien tranquilos.
Claro.
Como sabrán los oyentes, en España la libertad de prensa tiene, según el Tribunal Constitucional, en abundantísimas sentencias, reconocido un espacio de inmunidad constitucionalmente protegido. Para que nos entiendan, en la medida en que el pluralismo político que reconoce nuestra Constitución como valor superior del ordenamiento jurídico, se le da ese espacio, digamos, de inmunidad y de protección a la labor periodística. Por lo tanto, siempre y cuando se cumplan dos requisitos, que son el de veracidad,
sí,
y el de trascendencia pública,
sí,
en este caso el medio no tiene a priori, y por lo que yo he visto por los WhatsApp que se han ido publicando, creo que no tiene por qué preocuparse.
Sí.
Además, aquí se suma el dato de que las personas que participan en esa conversación privada, sí, tienen proyección pública.
Claro, claro,
¿vale?
Claro.
De tal forma que, según la jurisprudencia, también hay un mayor umbral.
No se puede invocar la intimidad para decir, oye, estás vulnerando mi intimidad. Esos personajes son personajes públicos. La jurisprudencia dice que el derecho de intimidad no protege a esos personajes públicos. Se ha apuntado a la UCO y a Ábalos como posibles filtradores. Claro, esto es muy complicado, encontrar la pistola humeante, pero si se encontrase, ¿qué consecuencias jurídicas podría tener?
Bien, yo quiero aclarar respecto de la UCO. No hay a la fecha un solo precedente, de hecho he hecho la búsqueda antes de esta entrevista,
sí,
no hay ni un solo precedente de condenas previas a ningún agente perteneciente a esta unidad de élite de la Guardia Civil por filtración de informes de este tipo. Esto,
ajá,
quiero dejarlo claro, porque es evidente que sin ningún tipo de prueba y evidencia, hasta donde yo sé, se está señalando a la policía judicial dentro, creo que, de esta campaña de desprestigio que hemos asistido durante los últimos meses, insisto, sin ninguna prueba. Dicho lo cual, si algún agente hubiera filtrado esta información, pudiéramos estar en el supuesto del 417 del Código Penal, que es el delito de revelación de secretos por funcionario público, que tiene unas penas aparejadas de hasta 4 años e inhabilitación. En la medida en que haya sido el señor Ábalos, toda vez que esta persona participa de esa conversación, es decir, es un interlocutor,
sí,
saldríamos automáticamente del tipo penal, ¿vale? Ajá. Ya no estaríamos en la revelación de secretos del artículo 197. En su caso, podría haber, si de alguna manera se vulnerase el derecho al honor, a la intimidad o la propia imagen del señor Sánchez, pudiera haber responsabilidad conforme a la Ley Orgánica 1/82, o en su caso que se pudieran pedir, digamos, responsabilidad en el ámbito civil, en el ámbito indemnizatorio. Eso sí, para que esto ocurriera tendría que estarse desvelando, insisto, algún dato relativo a la intimidad de este señor. Hasta donde yo sé, lo que se ha publicado tiene que ver con, bueno, yo agruparía
con la actividad pública, ¿no? Política.
Eso, es actividad pública. He visto que se habla tanto de cuestiones de peleas internas de partido, también hay cuestiones relativas con el rescate de Europa. Y por último, he visto que hay algunos WhatsApp que se refieren a opiniones del presidente sobre pactos políticos con Podemos y leyes que se iban a sacar en relación con los ocupas. Evidentemente, todos estos temas, los tres, entran dentro del ámbito de lo que se considera hecho noticiable de interés para el público en general.
Ya. Miguel, gracias por estar con nosotros. Nos ha quedado muy claro. Buenos días.
Muchas gracias a ti, Fernando. Un abrazo. Hasta luego.
La mañana.
Con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
A las 10 de la mañana, este domingo, se celebra la misa de comienzo de pontificado de León XIV. Hablamos en este momento con Milagros Vizconde, que fue colaboradora de el que entonces era el padre Roberto Prevost, colaboradora en la Universidad Católica de Santo Toribio de Mogrovejo, en Chiclayo. Milagros, buenos días.
Buenos días, Fernando, ¿qué tal?
Pues encantado de saludarte. Supongo que estás siguiendo, Milagros, estos primeros días del pontificado de León XIV. ¿El padre Roberto y León XIV se diferencian mucho o ve usted los mismos rasgos de la persona que conocía?
Pues en primer lugar es una emoción muy grande al haber recibido esta noticia. O sea, es una gracia enorme. Y ver a alguien a quien yo he conocido así acá en la universidad donde estuve trabajando hasta el año pasado y verlo también en las misas, ¿no? En la catedral. Y ahora verlo salir al balcón como el sumo pontífice de toda la Iglesia Universal es una gratitud enorme. Y efectivamente yo veo que sigue siendo la misma persona humilde, bastante recogida en escuchar la palabra de Dios, porque se ve que es un hombre sabio, que escucha mucho cuál es la voluntad de Dios y que ahora lo veo sumamente feliz, sumamente contento, y también vimos la conmoción, la emoción que él tenía, ¿no?, en su mirada al momento que salió a ver a toda la Plaza de San Pedro. Entonces, sí, definitivamente esta es su misión.
¿Y usted qué trabajo hacía con el padre Roberto?
Bien, pues yo como comunicadora he tenido la oportunidad de realizarle fotografías, lo he acompañado en alguna ocasión, también he podido realizarle videos a través de Zoom cuando él ya no estaba acá en Chiclayo y había que enviar comunicados a toda la universidad, a toda la comunidad de trabajadores.
Ya.
Nos conectábamos a través de Zoom para grabar, él daba su mensaje, ¿no? Y en otras ocasiones, cuando él estaba acá, también he podido ser la presentadora, la maestra de ceremonias, donde él presidía y daba sus discursos.
Estamos hablando de Chiclayo, de donde fue el obispo. ¿Usted lo conocía antes o después de ser obispo?
Ya, no, desde que fue obispo, porque él anteriormente no había estado en Chiclayo. O sea, él había estado en otras ciudades y llega precisamente con esa misión de ser el obispo de la diócesis de Chiclayo.
Ya. ¿Cuál era el contenido de esos mensajes que usted le grababa?
Bueno, pues en muchas, muchas ocasiones él siempre hablaba de la comunión, el estar como un pueblo al servicio de los demás, el ser bastante unidos, hacía el hincapié en ser unidos como un solo rebaño, y siempre hablaba de llevar la misión de Cristo, ¿no? Entonces, sus palabras siempre han sido de paz, siempre han sido de las que llegan al corazón, y yo recalco que es alguien a quien uno quiere seguir escuchando, uno siente una admiración, y yo lo veo bastante como una autoridad verdadera, o sea, alguien a quien uno puede admirar y querer escuchar. Es que él está ejerciendo ya una paternidad con todos nosotros desde que estaba acá, pues, en nuestra tierra. Y eso lo he comprobado porque al ver todos los testimonios de toda la población,
sí,
cuánta gente lo ha podido ver de cerca. Creo que todos tenemos una foto con él y es lo más grandioso ver a alguien que ha estado tan cercano con nosotros, que nos ha acompañado cuando era necesario y efectivamente va a hacer lo mismo ahora con toda la iglesia.
Milagros Vizconde, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Buenos días, gracias Fernando.
8 menos 5, 7 menos 5 en Canarias. Echamos un vistazo a la prensa. Ana Huertas, buenos días de nuevo.
Hola, otra vez. Empezamos con La Vanguardia. Llevan entrevista a Teresa Rivera, la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea. Dice que no queremos una escalada con Estados Unidos, pero tampoco ser ingenuos. Ese es el titular que destacan. También hablan sobre que Europa hoy está en las urnas. Crucial test electoral en Portugal, Rumanía y Polonia. Y también dicen que hay una nueva ofensiva israelí en Gaza. Dice que España quiere llevar el bloqueo ante la Corte Internacional de Justicia. Si nos vamos al país, también hablan sobre Israel. Israel lanza una gran ofensiva para ocupar más zonas de Gaza y también hablan sobre Eurovisión. Dicen que Austria se ha impuesto a Israel en el concurso. En El Mundo hacen resumen sobre los 14 WhatsApps que destapan las obras de la era Sánchez. Así lo titulan En El Mundo. Pues se hace un resumen de todas las conversaciones de WhatsApp que han ido sacando esta semana. También llevan foto de Melody. Austria gana Eurovisión y Melody paga la polémica de Radio Televisión Española con Israel. Y en ABC, pues una foto de la Esperanza de Málaga frente a colisión la gran procesión de Roma de ayer.
Gracias, Ana.
Chao.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Olvídate de repostar. Nueva gama híbrida Cupra con hasta 130 kilómetros de autonomía eléctrica y 900 de combinada. Desde 29.990 euros. PVP recomendado en Península y Baleares financiando con Volkswagen Bank. El precio indicado incluye la ayuda del programa Moves 3 por importe de 7.000 euros sujeto a aprobación y que puede no estar disponible en tu comunidad autónoma. Descubre más en cupraoficial.es.
99, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
En Patatas y Jolusa, Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Jolusa.
Crear un combustible que aproveche al máximo las prestaciones del motor y que a la vez sea de origen 100% renovable parecía una idea imposible. El problema es que no hay nada que nos guste más que hacer posible lo imposible. Repsol Diesel Nexa, alta calidad y origen renovable, en perfecto equilibrio. Ya disponible en más de 1.000 estaciones de servicio Repsol. Más info en repsol.es/combustibles renovables.
Cuando abres un vino, ¿qué es mejor? ¿Saberlo todo o querer saber más? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos. Ah, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que
lo puedes hacer todo con el nuevo Berlingo con asientos exclusivos Citroën Advance Comfort y un amplio maletero. Este mes tu Berlingo térmico o eléctrico desde 26.600 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Celebramos el mes Carrefour con nuestro 50% que vuelve en más de 1.000 productos, como en la Coca-Cola de 20 centilitros pack de 10 latas. Compras uno y te devolvemos la mitad de su valor en un cupón de descuento. Hasta el 26 de mayo. Carrefour.
Hola.
Encima de que me traigo a mi hijo, cada vez nos subes más el precio del seguro.
Adiós. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. 91 555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Por la mañana en la radio, La Última Hora y el rigor de Carlos Herrera.
Y fíjense ustedes que hoy hay cosas, oiga, de fuste informativo trascendental.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, La Última Hora en la mañana.